victoria de Hillary Clinton en Nueva York podría catapultarla a la nominación presidencial demócrata. Y el presidente Barack Obama comienza gira por el Oriente Medio en Arabia Saudita.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Un sacudón le dieron las elecciones primarias de Nueva York a la contienda presidencial estadounidense. Aunque los resultados no sorprendieron a nadie, la clara distancia entre los líderes de ambos partidos con sus rivales obligó a más de una campaña a replantear su estrategia ante las convenciones. Celia Mendoza con los detalles.
Con el 60% de los votos en Nueva York, Donald Trump logró llevarse 89 de los 95 delegados disponibles del Partido Republicano, mientras John Kasich se llevó los restantes. Una victoria que consolida el camino del empresario neoyorquino hacia la nominación de su partido.
Tengo una gran admiración por la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York. No puedo pensar en ningún otro lugar donde hubiera preferido obtener esta victoria.
Hillary Clinton obtuvo 139 de los delegados tras ganar con el 57.9% de los votos, mientras Bernie Sanders sumó los 106 restantes a su campaña.
La carrera por la nominación demócrata está en la recta final y podemos ver la victoria.
Sin embargo, Bernie Sanders rehúsa a darse por vencido, asegurando que él ganaría en la elección general.
Los estadounidenses se están dando cuenta de que si vamos a evitar que Trump o cualquier otro republicano llegue a la Casa Blanca, lo que sería un desastre para nuestro país, tenemos que seguir en campaña para asegurarnos de que eso no suceda.
Ted Cruz y John Kasich, por su parte, aseguran que seguirán adelante con sus campañas en busca de los delegados restantes.
¿Podemos seguir viviendo en el pasado con lo que sabemos que no funciona o seguir adelante a un nuevo lugar y mejor? La gente, estado tras estado, está llorando para que haya un nuevo camino.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En un esfuerzo por restablecer la confianza con el mundo islámico, perdida tras la firma del acuerdo nuclear iraní, el presidente Obama dio inicio en Arabia Saudita a su gira por el Medio Oriente. Allí el mandatario buscó establecer un diálogo franco sobre el controversial acuerdo, entre otras cosas no menos importantes.
El presidente Barack Obama llegó a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y la monarquía saudita. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, destacó los acuerdos bilaterales entre ambas naciones, pero admitió también las fisuras que existen con el país árabe.
Hay diferencias sustanciales entre ambas naciones y el presidente no duda en mencionar nuestras preocupaciones ante esas diferencias. Estoy seguro de que lo hará nuevamente en el contexto de estas reuniones bilaterales en la región.
En una entrevista reciente, el mandatario estadounidense se refirió a Arabia Saudita como viajeros de gratis en la batalla contra el Estado Islámico, implicando que esta nación se beneficia de la sombrilla de seguridad que proporciona Estados Unidos sin hacerse cargo de los costos. No obstante, el Reino Saudita no es la única nación contrariada con Washington.
Israel sigue siendo nuestro mayor aliado en el Oriente Medio. Nos apoyamos hombro a hombro cuando se trata de proteger la seguridad nacional de ambas naciones, y esa colaboración no está en peligro, a pesar de que existan grandes diferencias en las políticas de ambas naciones.
El gobierno israelí ha cuestionado principalmente la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear con Irán, aunque, como aseguró Earnest, el primer ministro Benjamín Netanyahu también reconoce el aumento en la ayuda que reciben de Estados Unidos.
El mismo primer ministro Netanyahu ha asegurado que la cooperación en términos de seguridad bajo el gobierno del presidente Obama no tiene precedentes.
Gesell Tobías, Voz de América.
Un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew refleja la importancia de los jóvenes hispanos en la sociedad estadounidense. Ese grupo poblacional, que representa más de la mitad de todos los hispanos en el país, podría marcar las nuevas tendencias lingüísticas, políticas y educativas en Estados Unidos.
6 de cada 10 hispanos en Estados Unidos pertenecen a la llamada generación del milenio o son menores de 18 años.
La juventud, los millennials, representan un parte de la población hispana que es más alta en comparación con otros grupos raciales en los Estados Unidos.
Así lo indica un nuevo informe del Centro de Investigación Pew que demuestra por qué hoy en día son los jóvenes quienes definen la población hispana en el país. Mark Hugo López es uno de los investigadores del centro con sede en Washington.
Los millennials son la generación más grande en comparación con los boomers, una otra generación, y también Generation X, en otra generación en los Estados Unidos. Entre los latinos es interesante porque ellos representan uno de cada cuatro de todos los latinos, y entre los votantes elegibles que son latinos, ellos representan 44% de esta población.
Sin embargo, a pesar del alto porcentaje de millennials elegibles para votar, la mayoría de ellos no participa en las elecciones.
Solamente 37% de los latinos que son millennials votaron en el 2012.
La investigación también reveló que cada vez son menos los hispanos que hablan español en casa.
Es un reflejo de los cambios en la vida de los latinos aquí en los Estados Unidos, y también es un reflejo del menor nivel de nuevos inmigrantes a los Estados Unidos de América Latina.
Según el informe, la mayoría de millennials hispanos en Estados Unidos, dos de cada tres, son de origen mexicano. El 16% tiene raíces en el Caribe y solo el 10% en Centroamérica. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El informe anual de Reporteros Sin Fronteras vuelve a dejar mal parada a la región latinoamericana frente a lo que se refiere a la libertad de expresión, como nos dice José Pernalete.
Las conclusiones del informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras no son nada alentadoras frente a las violaciones a la libertad de información en América Latina. El reporte de este año también evaluó el nivel de concentración de medios y las presiones de intereses privados contra la libertad de prensa, así como las agresiones contra los periodistas que mantienen la preocupación en el hemisferio. Para el investigador y comunicador social de El Nuevo Herald, Antonio María Delgado, gobiernos con tendencia hacia el socialismo del siglo XXI son los que profundizan el acorralamiento sistemático del periodismo.
Porque cuando tienes un gobierno que concentra demasiados poderes y no tienen organismos que los monitorean o los chequean, los medios de comunicación se convierten en la última instancia, la última trinchera para tratar de contener las situaciones de abusos de poder, situaciones de corrupción.
Analistas académicos manifiestan inquietud ante el recrudecimiento de prácticas agresivas en contra de los periodistas. Aseguran que este tipo de hechos genera autocensura. Para José Miguel Cruz, investigador de la Universidad Internacional de Florida, el crimen organizado también es otra amenaza en el continente contra el ejercicio de la libre expresión.
Hemos visto un incremento en la sofisticación y en la profesionalidad de muchos de los medios, y con este incremento se han destapado, por ejemplo, muchos casos de corrupción, muchos escándalos de corrupción, que ponen el dedo en los problemas fundamentales de abuso de poder por parte de algunos gobiernos.
Cruz asegura que los gobiernos democráticos deben proteger las garantías de los comunicadores, aun cuando el trabajo periodístico resulte incómodo para algunos mandatarios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los billetes de $20 llevarán por primera vez en la historia el retrato de una mujer, según lo decidió el secretario de Estado Jacob Lew. Se trata de Harriet Tubman, una negra abolicionista del siglo XIX y líder del movimiento Underground Railroad, una red secreta de rutas y casas de seguridad que guió a la libertad a miles de esclavos en los años previos a la Guerra Civil, llevándolos a estados del norte, donde no eran perseguidos, e incluso a la provincia de Ontario, en Canadá. Tubman reemplazará a Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos. Se espera que Lew, el secretario del Tesoro, haga otros anuncios respecto del resto de billetes de $10 y también el billete de $5, incluyendo la decisión de mantener a Alexander Hamilton en el billete de 10 verdes. Esta es la Voz de América. Escuchan desde Washington
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Yoconda Tapia conversa con Javier Massa, director de Massa Communications y experto en política y campañas, con el análisis de los resultados de las primarias demócratas y republicanas ayer en Nueva York.
Yo te diría que se superó la expectativa. Es decir, estaba anticipado efectivamente que tanto Donald Trump como Hillary Clinton deberían tener triunfos contundentes en Nueva York, pero lo de ayer fue una goleada realmente en términos futbolísticos. 60% en cifras redondas, pues realmente es un triunfo aplastante, contundente, y además era el triunfo que ambos necesitaban para recuperar momentum, para recuperar fuerza, presencia, liderazgo, reafirmarse como punteros en sus respectivas campañas.
¿Cómo se explica un triunfo de Donald Trump en sitios donde hay una cantidad muy importante de inmigrantes, no solamente latinos? Pero cuando hablamos de inmigración, hablamos de un discurso totalmente opuesto a lo que los inmigrantes quisieran.
Claro, la perspectiva general sí resulta hasta cierto punto contradictorio que Trump haya obtenido un triunfo tan contundente en un lugar, en un estado tan diverso y efectivamente con una población inmigrante altamente significativa. Pero pongamos el contexto, ¿no? No olvidemos que esta es una elección interna, es una elección que mide solamente la presencia de los republicanos, o sea, los hispanos que hayan votado por Donald Trump en esta elección son hispanos republicanos.
Y son legales.
Así es. O sea, pongámoslo en esa perspectiva, ¿no? Muy diferente será la figura al momento que tengamos una elección general, si es que Trump logra la candidatura y parece que va en ese camino, cuando le toque competir con quien resulte nominado, que todo indica será Hillary Clinton, la demócrata, y ahí sí veremos qué tan alta le sale la factura de todas las cosas que ha dicho contra los inmigrantes ilegales y que ha ofendido en general a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Pero en este momento es una competencia interna, vienen buenos vientos para Trump, las elecciones que vienen la próxima semana en estados como Maryland, como Connecticut, Pensilvania, todos son territorios de Trump. Se espera que vayan a ocurrir triunfos contundentes de arriba de 40%, con lo cual realmente Trump se va acercando cada vez más al número mágico, ¿no?, de los 1.237 delegados.
Javier, las primarias culminan el 14 de junio. Hasta entonces hay varios estados que todavía quedan por realizar primarias o asambleas partidarias. En ese camino, ¿cuánto podría avanzar Ted Cruz y cuánto Bernie Sanders? ¿Hay esperanzas para ellos?
Mira, Yoconda, en política nada está dicho hasta que no está hecho. Ahora, la verdad es que los números no favorecen ni a Cruz en el lado republicano ni a Bernie Sanders en el lado demócrata. Estas elecciones se definen no por cuántos votos populares se obtienen, sino por cuántos delegados. Y eso es lo que el público tiene que poner en perspectiva. Las matemáticas dicen que prácticamente Cruz a estas alturas, con lo que pasó ayer y con lo que anticipamos, vendrá la próxima semana en el otro, creo que es el quinto o sexto Superman, ya perdí la cuenta, tendría nuevamente que ganar Trump, y lo cual lo lleva a Cruz a una matemática casi imposible. Tendría que ganar alrededor del 95% de las internas que aún faltan para poder tener esperanzas de lograr 1.237, lo cual realmente es casi lo que diríamos estadísticamente imposible. En el lado demócrata la cosa está prácticamente definida. Ya Hillary Clinton con este triunfo y con los que vengan reafirma, y más el apoyo enorme que tiene de los llamados superdelegados, tiene prácticamente la candidatura amarrada.
Yoconda Tapia conversando con Javier Massa sobre los resultados de las primarias anoche en Nueva York. Escuchan desde Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Borja Ceballos, hizo un llamado a todos los ecuatorianos y la comunidad hispana que vive en territorio estadounidense a que se solidarice con los damnificados de la tragedia de Ecuador.
La embajada de Ecuador en Estados Unidos se encuentra en su máxima alerta para dar el apoyo necesario a su país. Debido a la dimensión de la tragedia ecuatoriana, el embajador Francisco Borja Ceballos coordina desde su misión diplomática en Washington la recolección de ayuda para los damnificados del terremoto.
Lo más importante en este momento, aparte del dinero en efectivo, es agua, alimentos enlatados, plantas desalinizadoras, porque hay una carencia de agua.
El embajador agradeció la asistencia ya otorgada por el Departamento de Estado al enviar un grupo de socorristas, pero señaló que todavía requieren de más ayuda.
Obviamente hemos expresado al gobierno de Estados Unidos nuestras necesidades y claro, el gobierno de Estados Unidos deberá responder en qué medida y está en posibilidades de acceder a ayudarnos en esos temas.
La Embajada de Ecuador en la capital estadounidense ya está organizando la segunda fase de ayuda para la reconstrucción de infraestructura y servicios en las zonas afectadas por el terremoto. La misión diplomática ya estableció páginas de internet, números de teléfono y direcciones en las redes sociales para aceptar las donaciones. El diplomático aseguró además que la ayuda que se requiere no solo es de tipo material.
Pero también nos interesa mucho la solidaridad moral, el apoyo moral, ¿no? Esta llamada del presidente Obama, por ejemplo, nos parece que es fundamental.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
De un hilo pende el futuro de los diálogos para encontrar una salida política al conflicto sirio, nos informa Miguel Ángel Rivera.
En las últimas semanas, la lucha entre las fuerzas respaldadas por sirios y los rebeldes se ha incrementado, a pesar del cese al fuego. Los encuentros han inquietado a la oposición siria, que responsabiliza al régimen por la mayor parte de la violencia.
Hago un llamado para una reunión de los ministros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria para que indaguen y reevalúen los procedimientos humanitarios, además de evaluar la cesación de hostilidades que se ha quebrantado.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry y los cancilleres del grupo de apoyo han entablado conversaciones sobre el proceso de paz, pero Washington reconoce la persistencia de retos.
Yo no catalogaría estos diálogos de una forma diferente a señalarlos como unos acercamientos muy complejos. Siempre ha sido evidente el reto y ellos seguirán siendo muy difíciles.
Algunos analistas dicen que tiene que haber cambios tácticos sobre el terreno para poder alentar más conversaciones.
A menos que haya modificaciones en la estrategia militar siria en el terreno, no habrá cambios en la forma como al-Assad y quienes lo respaldan van a sentir la necesidad de adoptar un compromiso.
Como resultado, el ex diplomático Daniel Server dice que él no cree que ambas partes hayan llegado a la conclusión de que están en el momento correcto para un acuerdo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los hospitales en Estados Unidos decidieron utilizar mensajes de texto para mantener informados a los familiares de personas que sean sometidas a cirugía. De esta forma, tratan de aliviar la ansiedad y el estrés que una inversión quirúrgica representa para los seres queridos y a familiares y amigos de los pacientes.
Los mensajes son enviados antes, durante y después de las cirugías.
How often have you gotten text messages from your...
Todos recibimos mensajes de nuestros dentistas o peluqueros recordándonos que tenemos una cita. Nosotros queremos dar relevancia a algo tan trivial como un mensaje de texto.
Con frecuencia los mensajes contienen vínculos a videos informativos, órdenes médicas preoperatorias o sugerencias de cuidado una vez el paciente se ha dado de alta. En ocasiones, y dependiendo del tipo de cirugía, los familiares reciben mensajes en tiempo real, estén donde estén.
Los mensajes fueron invaluables. Saber que la cirugía estaba a punto de concluir fue un alivio.
Un estudio preliminar revela que entre los participantes en el programa, ninguno faltó a citas médicas o las canceló. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Para reclamar justicia y reformas al gobierno de Nicolás Maduro, el Frente Nacional de Mujeres Venezolanas convocó a una participación masiva en las marchas del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.
Con la firme intención de protestar contra la precariedad, la escasez, la inseguridad y la inflación, una de las organizaciones de mujeres más influyentes en Venezuela anunció una participación diferente durante la tradicional marcha del Día Internacional del Trabajador.
Un llamado a la sociedad venezolana para que se incorpore en esta marcha con motivo del Día Internacional del Trabajador.
La profesora Raquel Figueroa destacó por qué la convocatoria femenina le da un sentido diferente a la marcha.
Es una lucha por unificar a nuestro pueblo en función de lo que estamos padeciendo. Ratificamos la convocatoria de todas aquellas mujeres que hoy estamos sufriendo.
En entrevista con La Voz de América, la dirigente opositora María Corina Machado confirmó su intención de hacer parte de la movilización.
Lo que está en juego en Venezuela es la propia república en todas sus bases, la vigencia de la convivencia, y por lo tanto debemos estar todos presentes allí, amas de casa, estudiantes, profesionales, jóvenes, es decir, una sociedad que entiende lo que está en juego en esta hora.
Desde otra perspectiva, la parlamentaria oficialista Blanca Ecaut expone otras razones para hacer parte de la marcha del Día del Trabajo.
Y esos tiempos los estamos construyendo hoy. En medio de estas dificultades va a salir lo mejor de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Escuchan la Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Kid West, creador de efectos especiales, ganador del Oscar de la Academia, falleció a los 80 años en su residencia de Londres.
For nearly 3,000 years, man has searched for the lost art of the Covenant.
West fue el artista responsable de efectos especiales en películas como Raiders of the Lost Ark, por la que obtuvo una estatuilla dorada.
Chewie, see what this piece of junk can do.
Y La Guerra de las Galaxias, episodio 6, El Regreso del Jedi, donde supervisó todos los robots, incluyendo Arturito o R2-D2.
What's your name?
Holmes. Sherlock Holmes.
Kid West también fue nominado por su labor en El joven Sherlock Holmes de 1985.
I will rid the world of every last one of you.
I am the last one.
Y Dragonheart de 1996.
I saw her from the train.
The Girl on the Train ya tiene un tráiler y todo indica que la película está llena de suspenso e intriga.
What happened that night in the tunnel?
Emily Blunt es la estrella del film, dirigida por Tate Taylor y adaptada por Erin Cressida Wilson de la exitosa novela de Paul Hawkins.
Rachel, I need you to stay away.
Emily Blunt hace el papel de Rachel Watson, una alcohólica que trata de recuperarse de un devastador divorcio.
Can you tell me where you were Friday night?
Rachel, asustada, desesperada, se ve involucrada en la misteriosa desaparición de una niña. Y para saber qué pasó, habrá que esperar hasta el 7 de octubre cuando se estrene la película.
Come and knock on our door.
Come and knock on our door.
We've been waiting for you.
We've been waiting for you.
Where the kisses are hers and hers and his. Three's company too.
Los estudios New Line están negociando los derechos de la clásica serie de televisión Three's Company para hacer una película escrita por Abby Cohn y Mark Silverstein, el dúo responsable de He's Not That Into You, de 2009.
Uh-oh, I'm sorry, I'm Jack. Jack Triple.
I'm Chrissy.
Tres son suficiente es una graciosísima comedia de ABC que estuvo en el aire de 1977 a 1984 y trata de la amistad entre dos mujeres solteras que vivían en las playas de Santa Mónica, en las afueras de Los Ángeles, con un hombre en su apartamento, algo poco común para la época.
Another girl who lives with you, the one who was, you know,
Eleanor. She had a boy.
Yeah, she must have.
Para que el edificio les permitiera vivir juntos, los tres, el hombre se hacía pasar por homosexual, generando un sinfín de situaciones llenas de doble sentido, algunas de las cuales hoy en día serían consideradas políticamente incorrectas. De la misma época de The Love Boat y de la Isla de la Fantasía, Three's Company, próximamente en un cine cerca de usted.
Running wild, lost control.
En noviembre será subastada la mayor colección privada de recuerdos de Marilyn Monroe, que incluye afiches y el vestido que la estrella usó en películas como Some Like It Hot y There's No Business Like Show Business. La colección está valorada en unos 3 millones de dólares. Como no hay business como show business, cerramos esta entrega desde Washington. Un millón de gracias por su amable y gentil atención. Les habló desde la capital de los Estados Unidos, Alejandro Escalona.